Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal, José Luis? Buenas
tardes. Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, Barça y Celta en semifinales de la Copa. Hoy vamos a conocer los otros dos semifinalistas. Salen del Mirandés Sevilla y del Unión Deportiva Las Palmas Valencia. Ahora lo vamos a contar, pero como estos últimos días, nombres propios de entrada. Messi, Neymar, Nolito y uno sorpresa. El primero es Messi, Luis Munilla, porque anoche el partido de las 12 desveló que el Real Madrid, ¿cuántas veces ha intentado ficharle?
Hasta en tres ocasiones, entre 2011 y 2014. Siempre fue el Real Madrid el que llamó a la puerta de Messi, no al revés. Y en las tres ocasiones la respuesta del argentino fue contundente. No gracias, mi club es el Barcelona. La primera fue en 2011, cuando se temía que Cristiano Ronaldo se fuera al Manchester City. La segunda, en el verano de 2013, cuando Cristiano no firmaba su renovación, estaba media Inglaterra detrás de él y además el Barça le acababa de arrebatar a Florentino a Neymar. Y la tercera y última, hace algo más de un año, con esa misma respuesta.
Esto lo contó anoche Joseba Larrañaga en el partido de las 12. La historia, no sé si se repite, pero algo hay de Neymar con el Real Madrid. ¿Esto le preocupa al Barça, Manolo Oliveros?
Bueno, a raíz de que Neymar no renueva todavía su contrato y lo que venimos contando, que el Madrid le abriría gustosamente las puertas, ayer respondía en Movistar Plus Jordi Mestre, vicepresidente deportivo del Barça, sobre si están o no inquietos.
Yo lo que te puedo decir que veo a Neymar muy contento, ha ganado títulos, ha sido nombrado en el Balón de Oro, lo veo muy feliz entrenando, integrado en el equipo, haciendo mucho compañerismo, lo veo muy feliz jugando, no jugando, por lo tanto no veo ninguna razón por la cual tuviese que salir de aquí.
Messi, Neymar y Nolito, parecía cerrado el asunto, pero anoche le preguntó Joan Baggiori a Luis Enrique.
Buenas noches, John Baggiori, Cadena COPE. Felicidades por la clasificación. Parece que lo de Nolito no va a poder ser. ¿Cómo lo asume? ¿Resignado?
No suelo hacer público nada de lo que concierne a todo lo profesional. Y el mercado se acaba el lunes, creo, ¿no?
Esa es la respuesta enigmática de Luis Enrique. Y ahora la sorpresa. La hemos conocido esta mañana. Germán Dobarro, ¿el Valencia por quién va del Deportivo de La Coruña?
Bueno, según hemos podido confirmar desde las redacciones de COPE Coruña y Valencia, la operación Mosquera está en marcha. Tanto el club Che, a través de su director deportivo, como el agente del jugador Manolo Quilón, se han puesto en contacto ayer mismo con el Depor para hacerle saber su interés en el jugador. El Depor se remita a la cláusula, 4 millones, e intenta mejorar el contrato del futbolista. Así que la última palabra la tiene Mosquera. Si da el ok, sería jugador del Valencia antes del cierre de mercado.
El Valencia por Mosquera. Por cierto que Cardoso, jugador del Depor, se marcha a la Unión de Madeira, de la primera portuguesa. De ayer, del Barça 3 Atleti de Bilbao 1, que clasifica al Barcelona para semifinales con los goles de Suárez, Piqué y Neymar, y el de Williams, que puso el 0-1. ¿Nos queda alguna duda? Por ejemplo, Neymar, antes de marcar su gol, Elena Condis, se resentía de un golpe en el pie. ¿Está bien para jugar contra el Atlético?
Sí, está bien y estará contra el Atlético. Hoy se ha quedado con el fisio para recuperarse de este pisotón de San José en el pie derecho, pero estará, tendrá Luis Enrique a todos disponibles, menos Rafinha. Hoy también han vuelto Jordi Alba y Arda Turán a los entrenamientos, el lateral tras perderse los tres últimos partidos por una elongación en el bíceps, y el turco superada la gripe. Buenas noticias para Lucho, que podrá sacar su once de gala en este partido clave para la Liga.
Del Atleti de Bilbao, que hizo muy buena primera parte, queda reflejado el enfado de los jugadores del Atleti y del entrenador por una mano de Luis Suárez que hubiera sido la segunda amarilla y que no mostró el colegiado del partido. El Celta está en semifinales de nuevo, así ha sido recibido esta mañana en el entrenamiento. ...2-3 le ganó al Atlético. Santi Peón vuelve a unas semifinales de Copa, el conjunto vigués.
Una ciudad y un equipo que sueñan, Corro, con seguir haciendo historia y plantarse en la final de Copa, como apuntas, 15 años después. Anoche, en el Vicente Calderón, gran partido de todo el equipo, en el que destacaron por encima del resto de compañeros el Tucu Hernández y John Widet. Y mañana todo el mundo en Vigo va a estar pendiente del sorteo. El deseo dentro del vestuario del Celta es evitar hasta una hipotética final al Fútbol Club Barcelona.
El Atlético 2, Celta 3, deja fuera al Atlético. ¿Cómo han sido las caras de los jugadores del Atlético esta mañana, Santi Duque?
La derrota, Corro, de anoche en el Calderón ha sido la más dura en lo que va de temporada para el vestuario del Atlético. La Copa era una competición marcada en rojo para los colchoneros y la manera de caer con un equipo absolutamente titular, a excepción de Moyá, y en un estadio que había sido un fortín esta temporada, está siendo difícil de asimilar a solo 2 días del decisivo duelo liguero en el Camp Nou. Tras el partido, el capitán Gavi daba la cara en el partido de las 12 y hablaba así de la derrota.
Desilusionante, creo que este equipo, con la jerarquía que tiene, se ha ganado el derecho a luchar por las competiciones, y perder hoy para nosotros es un palo. Esperemos que el equipo no lo sufra y levantarnos para el sábado.
Por cierto que en el minuto 9, y tras la noticia que contamos en COPE de la más que probable salida de Torres a final de temporada, el estadio se acordó del niño y coreó su nombre a modo de agradecimiento.
El sorteo de Copa, recuerden, es mañana viernes. Hoy vamos a conocer los otros dos semifinalistas, ahora preguntamos por ellos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Te repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
No, no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
El domingo 8:30, Real Madrid Español. Ayer Cristiano Ronaldo estaba en el gimnasio. Pepe también, que sabemos del día de hoy, Melchor Ruiz.
Bueno, pues que el portugués Cristiano Ronaldo ha vuelto hoy al trabajo de grupo, no así el portugués. Cristiano ha trabajado al mismo ritmo de sus compañeros y ha empezado a afinar la puntería de cara a la visita al Español, que por cierto Cristiano ya ha marcado 12 goles. Como te decía, Pepe sigue con trabajo individual y Bale con su proceso de recuperación. Y por otra parte te cuento que Roberto Carlos, a falta de concretar sus funciones en la cantera, empezará a trabajar ya la próxima semana.
Estaban en el Español Kike Iglesias pendientes de la sanción por las pancartas en el derbi de Copa Español-Barça. ¿Cuál ha sido?
La Comisión de Antiviolencia propone al Comité de Competición de la Federación una multa de 4.000 euros para el Español por las pancartas de aquellas que iban dirigidas a Piqué, Shakira y Luis Suárez. En el Español, ya te digo, están aliviados, esperan la sanción definitiva para posicionarse y también tomarán medidas contra la curva la próxima semana.
Vamos con las noticias de los dos partidos de Copa de hoy. Semifinales, Sevilla-Mirandés, 2-0 en la ida para el conjunto sevillista. Se juega en Miranda de Ebro a las 8 de la tarde y las noticias son las siguientes, José Manuel Oliva.
Busca el Sevilla Corro su sexta semifinal de la última década y lo hace con las bajas por molestias físicas de Banega, Grondelli y Tremulinas. David Soria será el portero titular por Sergio Rico. El Mirandés busca el milagro de la remontada y además lo hace sin su máximo goleador esta temporada, Lago Junior, traspasado las últimas horas al Mallorca. El partido comienza a las 8, se va a llenar Anduba con 200 sevillistas en las gradas y arbitraje de Vicandi Garrido.
A las 9, horario peninsular, 8, horario insular, Las Palmas-Valencia con empate a 1 en la ida, Juan Fran Cruz.
En Las Palmas debutará Ángel Montoro, tendrá minutos el canterano Jepté, mientras que son bajas Viga, Vicente Gómez y Hernán por lesión. Por su parte, el Valencia llegó anoche a Gran Canaria con 21 jugadores, en la que están Enzo Pérez y Feuli. Son bajas para este partido por lesión Javi Fuego y Paco Alcácer. En un partido donde se esperan más de 20.000 espectadores y que será arbitrado por Fernández Borbalán.
El tiempo de juego va a contar estos dos partidos a partir de las 8 de la tarde. Noticias de mercado de fichaje. Al Betis llega cedido del Chelsea el mediapunta belga Musonda. Del Español se va Bardi, el portero italiano se va cedido al Frosinone. En el Sporting ha sido presentado el central bosnio Branies y el Stade Reims ha anunciado que ha contratado a Tievi.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida... ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, así que tendrás que resintonizar tu televisión. Es muy fácil, entra en menú, pulsa configuración y selecciona sintonización automática. Y al final, memorízanos en el número 7 de la lista de canales. Disfrutarás con la mejor televisión. 13TV, memorízanos en el 7.
Noticias europeas, balonmano. España, Luis Malvar, enviado especial, ya está en semifinales del campeonato.
Iba a jugar su sexta semifinal en un campeonato de Europa. Será mañana a partir de las 9 de la noche ante Croacia en una jornada loca donde cayeron Dinamarca, Francia y Polonia. La selección española entrenará a las 7 de la tarde en el Tauron de Cracovia.
La otra semifinal es Noruega-Alemania. Y atención, Ángel García, porque un madrileño, Javier Fernández, está a punto de ganar su cuarto europeo en patinaje artístico.
Lo será hacia las 9:30 de la noche cuando compita en el programa largo, después de que en el corto batiese su propio récord de Europa por casi 6 puntos, 102,54, primera vez que un europeo supera la barrera de los 100 puntos. Veremos si también en el programa largo bate su propio récord europeo, que es de 201,43, pero lo que es seguro es que esta noche hacia las 9:30 Javi Fernández ganará su cuarto europeo consecutivo.
Quinta jornada de la Euroliga, se reedita la final de la temporada pasada, Real Madrid Olympiacos a las 9 menos cuarto. En la Eurocup ayer ganaron el Gran Canaria y el Bilbao y perdió el CAI. Y en tenis Expósito, hemos disfrutado esta mañana de un gran partido, Djokovic le ha ganado a Federer, es el primer finalista, la otra semi se va a jugar entre Murray y Raonic, y tenemos final femenina, Serena Williams contra Kerber. Expósito.
Aquí estoy. Es que me ha fallado un botoncito, tío. Perdona, que estoy aquí a mis cosas y se me ha ido la pinza.
Venga, hasta ahora.
Más deportes. Gracias, José Luis. Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Eso de ahí es otro Dacia Duster? Sí que es, sí. Si vuelve a sonar el tun tun tun, me lo compro. Pues no. Ah, pues sí. Tranquilo. Tú también puedes conducir un Dacia Duster desde 10.800 euros.
Dacia, Grupo Renault.
¿Sí?
Hola, cariño, soy yo.
¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?
Nada, que estoy con los compañeros de trabajo tomando algo y... no me esperes levantada. No te importa, ¿verdad?
No, ¿qué va? Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa. Esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes. Buenas
y tarde, si pasa tarde. Algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nos hemos quedado sin equipos en la Copa del Rey de la Comunidad de Madrid. ¿Desde cuánto hacía, Eric? ¿Lo has mirado tú? Que...
La última vez lo miró Álvaro más bien que yo. En la 11-12, que las semifinales fueron Mirandés Athletic y Barça Valencia.
El Atlético de Madrid eliminado. No sé si contra todo pronóstico, porque es cierto que el Celta tenía... Pues un buen resultado, el 0-0 de la ida y un equipazo. Berisso había anunciado que iba a reservar gente para este partido, lo hizo contra el Rayo Vallecano. Le ganó bien al Atlético de Madrid, bastante bien, 2-3, y hubo un momento que la eliminatoria estaba ya muy decantada cuando iban 1-3 en el marcador. Esta mañana ha estado en el entrenamiento Santi Duque, esto es un palo, hay que decirlo, no sí. Estaba en las quinielas del Atlético de Madrid.
Que sí, corro, que contra todo pronóstico ayer eliminó, por lo menos contra el pronóstico que tenía el propio vestuario, que había cosechado un 0-0 en Vigo, que sabe de la fortaleza del Calderón. Simeone no reservó a nadie, solo a Moyá. Bueno, hay algunos atléticos que consideran que solo esa reserva es una concesión bastante grande, teniendo en cuenta que Oblak ha encajado 8 goles en lo que va de liga. Y ayer pues sorprendió un Celta que siempre fue a buscar la portería contraria, todo lo contrario de lo que pasó con el Sevilla en Liga, y que, bueno, pues estuvo efectivo de cara a la portería contraria. Simeone hablaba ayer en rueda de prensa de los detalles que podían haber decidido el partido, y te digo yo que esta, con la del Benfica a lo mejor, del 1-2 en la Champions, pero que tenía solución, esta es la derrota que más ha dolido esta temporada en el seno del Atlético, porque la Copa era un torneo en el que el Atlético podía aspirar al título.
Estaba a tres partidos, si ganaba ayer la eliminatoria estaba a tres partidos de un título.
Es a doble partido, con lo duros que son ellos en partidos de ida y vuelta, y la verdad es que no ha sentado nada bien y está costando digerir. Esta mañana las caras eran muy muy serias, incluso los titulares que han saltado al terreno del juego, porque es que no queda nada para el partido contra el Barcelona, y vamos a ver si puede afectar de manera negativa porque se vengan abajo, o todo lo contrario, de manera positiva para animarse por lo ocurrido y venirse arriba. Bueno, vamos a escuchar al Cholo Simeone, ayer rueda de prensa muy cortita, pero dijo cosas interesantes. Vamos a escuchar las mejores respuestas de ayer.
No hemos jugado mal, hemos jugado un buen partido, hemos creado bastantes situaciones de gol. Sí, es verdad que en detalles del partido hemos fallado, y obviamente ellos han aprovechado muy bien ese tipo de situaciones, y felicitar al rival. Y bueno, me quedo con algunas cosas buenas del equipo, sobre todo la entrada de Correa en el segundo tiempo, eso me deja muy contento, y bueno, son cosas para mirar que me sirven de cara al futuro. Bueno, pero todavía faltan 3 días. Nosotros teníamos en mente, como siempre, competir de la mejor manera en el partido de hoy y así lo hicimos.
Aunque la palabra es fuerte, no sé si es un fracaso caer en cuartos de final frente al Celta en Copa del Rey o cómo lo veis desde dentro.
Bueno, eso están ustedes para definir en una opinión lo que creen del partido. Yo considero de que cuando uno deja todo y compite como hemos competido, es fútbol, se puede perder y bueno, después están ustedes para opinar lo que creen más oportuno como título.
Ustedes son Antonio Ruiz y Juan Gato. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Gato, tardes. Miau, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, la primera pregunta es esa. ¿Es un fracaso caer eliminado en cuartos de final para el Atlético?
Hombre, es una decepción, ¿no? Es una decepción. No sé si fracaso, pero de luego nadie contaba con eso. Lo que pasa es que el partido, si atenemos a lo que pasó, no tiene mucha discusión, ¿no? El Celta fue mejor. El Celta interpretó mejor la eliminatoria con el 0-0 en la ida. Salió a jugar al fútbol, salió a tener la posesión del balón, salió a por el partido, y el Atlético de Madrid a lo mejor se encontró con un equipo que no esperaba que tuviera ese rendimiento tan alto. Luego se dan otras circunstancias, por ejemplo, es muy improbable que volvamos a ver a este equipo encajar 3 goles en tu casa. Es un equipo que
y 2 de cabeza.
8. Y 2 de cabeza, casi a balón parado. Me refiero a balón parado cuando la defensa lo ve de cara a venir el balón, es difícil que se te anticipe el delantero para hacerte el gol. Y luego hay que decir claramente lo que ha dicho Manolo y Lama, muchas veces yo me alineo a esa teoría, que es un milagro que este equipo, con los pocos goles que hace, esté arriba. Entonces, cuando vives de mantener la puerta a cero y de tener y una o una y media, cuando no mantienes la puerta a cero y tienes un rival que te hace 3 goles en casa, lo normal es que faltes, porque no tienes el gol suficiente para darle vuelta a eso.
¿Gato, es un fracaso?
Sí, yo creo, para mí es un fracaso, pero primero porque el equipo no es la primera vez que pierde su identidad. Entonces, cuando tú pierdes tu identidad, que sobre todo es lo más llamativo de este equipo, que es su fortaleza defensiva, la dificultad en hacerle un gol, y te hacen 3 goles, es que no estás haciendo bien las cosas. Yo creo que ayer, pues, para mí hay una cosa que quizá a lo mejor lo dices a toro pasado un poco por todo lo que pasó, ¿no? Pero yo creo que también había un factor ambiental, que fue lo de Fernando Torres, que yo no sé si influyó o no, pero que parece que condimenta un poco lo que fuera una mala noche del equipo del Cholo, que no esperaba ni mucho menos encontrarse un Celta que ya se había avisado, porque evidentemente Berisso ya había guardado a tanta gente para ese partido, estaba preparando tanto que no es que no estuvieses alerta ni estuvieses avisado, pero bueno, luego no has estado a la altura de lo que suele rendir, y está claro, y lo dijo Lama ayer, cuando este equipo pierde un 1% solo de lo que de la intensidad que tiene que tener, puede perder con cualquiera.
Bueno, la película es Tuco Hernández, empata Griezmann, Guidetti, un golazo,
sí,
un zapatazo desde fuera del área que entra por la escuadra, Tuco Hernández otra vez, y luego Correa. En el partido, aparte de la eliminación y de que el Celta, para casi todos los críticos, fue mejor que el Atlético de Madrid, estaba la referencia de Fernando Torres. Y en el minuto 9, que yo la verdad que no me había enterado de que había una citación a la gente.
Lo contó Antonio, no se había enterado demasiada gente, sí. Corro, lo contó Antonio durante la tarde, al inicio de tiempo de juego también lo contó Paco. Y cuando llegó el minuto 9, nos pusimos a escuchar a ver qué pasaba. Al principio no pasó nada, y al correr del minuto sí que empezó el Fernando Torres lo. Y justo cuando terminó el cántico de Fernando Torres, minuto 10, se cantó a favor del Cholo Simeone, como para no mostrar división, sino que se apoya a Torres.
Sí, estamos con Torres, pero también con el Cholo. Sonó así en la sintonía del tiempo de juego. Y así todos contentos. La pregunta es cómo está Torres para el sábado, que juega el Atlético en el Camp Nou a las 4 de la tarde. ¿Cómo
lo
has visto la mañana de hoy?
Es raro que le pasa al niño, Corro, porque ese golpe en el tobillo hace ya 15 días que se le produjo, luego se le complicó, le apartó de los entrenamientos, hacía muchas sesiones de recuperación, lleva ya sobre el césped toda esta semana. Hoy se le ha visto también, solo que haya sido un entrenamiento que no vale, porque han entrado los titulares por un lado, los suplentes por otro, Lucas y Torres por otro lado. Yo creo que va a entrar en la lista para el Barcelona. Falta la sesión de mañana, pero yo creo que el niño está listo para un partido y un estadio y un equipo que a él le motiva.
Se le da muy bien. ¿Cómo la discusión está en Antonio y Gato, está en los delanteros, ¿no? En cuadrar ahí el que le acompaña a Griezmann, porque Griezmann está fuera de concurso. Parece que he visto ayer a Correa de nuevo, parece que Correa es el que mejor está de todos, ¿no? Entre Correa, Vieto, Jackson y Torres, parece que es el que mejor está, pero a lo mejor aparece Torres en el Camp Nou, ¿cómo lo veis?
Bueno, Correa está bien cuando sale unos minutos, porque cuando lo ha puesto de titular...
Sí,
Correa,
es cierto, como revulsivo, como tipo eléctrico, claro, tiene razón, ¿eh?
Claro. Pero yo, vamos a ver, yo viendo los números, ya no siendo de Torres ni queriendo al niño como lo quiero, atendiendo solamente a los números, vamos a ver, Torres no es el peor de los delanteros que tiene el Atlético de Madrid, porque si miramos los goles que tiene cada uno, Torres lleva dos, ya son en Liga, Jackson lleva dos, Vieto uno, a Torres se le ha dado siempre muy bien el canón. Yo creo que si Torres está bien, incluso como factor intimidante de cara al Barcelona, que sabe que a Torres se le da bien el canón, yo pondría a Torres con Griezmann, vamos, no tengo ninguna duda.
También, o sea, tú ponías a Torres, ¿no? El sábado en el Camp Nou, si está bien a Torres, ¿no? ¿Y tú, Gato?
Vamos, sin discusión ni alguna, vamos. Yo creo que además es un campo y un rival que le va a las mismas maravillas a las condiciones que tiene Fernando Torres, estando no tan acertado como está, porque es evidente que está, parece que hay algo psicológico con el tema del gol 100, Y luego pues no está como debería estar, aunque hay que recalcar, y lo decimos ayer por la noche, Antonio y yo, que es que Fernando Torres no es un goleador ni ha venido aquí a salvar al Atlético de Madrid en la faceta de anotadora, porque para eso están otros. Él ha venido a contribuir en un papel secundario y ha asumido ese rol.
Sí, pero la cuando gente se le juzga a Juan, se le juzga efectivamente, yo estoy contigo, se le juzga como si hubiera pagado al Atlético por él 50 kilos y como si fuera el tío que viene a salvar el barco.
Bueno, pues
hay que decir, Corro, perdón, que los Santi. Últimos dos partidos, bueno, van tres partidos consecutivos en los que no gana el Atlético de Madrid, dos de Copa y uno de Liga, que ha apostado por Vieto en la delantera, con Griezmann, y que ayer a Vieto se le silbó en algunas fases del encuentro de la segunda parte. Le pregunté a Simeone en la rueda de prensa por esto y dijo que le había gustado mucho, que había trabajado muy bien, que seguía creciendo. Y Jackson no tuvo minutos, le faltaba un cambio al Atlético de Madrid. Se le preguntó también por esto y dijo el Cholo que creía que estaba bien con lo que estaba en el campo, que no necesitaba un delantero de área. Me refiero que Torres puede entrar contra el Atlético, pero Jackson lleva dos partidos sin jugar y puede que también sea la opción del Cholo. Bueno, ahora mismo es difícil de saber.
Es una de las grandes preguntas para el partido. Dime, Antonio.
No, digo que si ayer lo tiene calentando todo el segundo tiempo y no lo saca, imagínate la fe que le tiene como para ponerlo en el Camp Nou. No creo que... si no lo saca ayer, teniendo que dar vuelta un partido, teniéndolo calentando, yo creo que el Cholo es porque no cree en Jackson. Tampoco en bueno, este Jackson de ahora, ¿no?
Los cambios fueron raros ayer.
No, le ha dado, sí, quitó a Saúl, que había, según pueden tener algunos, uno de los goles es un fallo suyo, un pase, aunque a lo mejor Gavi también tiene que ver en esa jugada.
Hizo una primera parte brutal, fue el mejor de la primera parte. Y luego sí,
quitó a Carrasco.
En el banquillo Saúl.
Sí, yo creo que es verdad, porque siente mucho al Atlético de Madrid. Bueno, un abrazo a los dos, hablamos estos días. Hasta luego, Antonio, gracias. Hasta luego, Gato. Bueno, pues el Atlético de Madrid eliminado de la Copa. Un título menos para el conjunto rojinegro. ¿Quieres decir alguna cosa más?
Estaba mirando si ya habían colgado la página web la sesión de mañana, todavía no estaba confirmada. En principio será 11 de la mañana y luego hablará el Cholo, para después viajar a Barcelona. Luego, si antes de terminar el programa lo sabemos, lo confirmamos.
De las cosas que rodean al Atlético de Madrid, que digo yo que como dice Eric, que hay que mirar el AS, el Marca y luego Football Leaks.
Sí.
Y también el mundo deportivo, que está escuchando Rico, hay que mirar el mundo deportivo también.
Revista de prensa
bueno,
general.
Habla de Bernat Mensah, que está cedido al Getafe. El Vitorio Guimaraes recibió 6 millones de euros del Atlético de Madrid.
Recibirá,
sí, porque son pagos de 1,5, ¿no? Y siempre pone la cláusula nunca inferior a 40 millones de euros.
Sí, viene reflejado en el contrato de trabajo, que es otra cosa diferente, sí, a esto que ha salido.
Cherchi hoy se ha puesto la camiseta del Génova, que recuerden que es del Atlético de Madrid. Le está pagando el Atlético de Madrid. Y Mario Suárez, estamos a punto de saber si se va al Watford, porque no está teniendo suerte la Fiorentina y está a punto de cerrar su contrato con el Watford. Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, hombre.
Yo te leo siempre a ti, ¿eh? Siempre te leo. La contra me deja cositas, ¿eh?
Bueno, sí, hace lo que se puede. Escribeos para eso.
Dices que si Vermaelen hay dinero para él, 19 kilos, si no los hay para Nolito, 18, algo no funciona, ¿no? Algo no está funcionando,
sí,
¿no?
Es paradójico esto del Barcelona, ¿eh? Que sea el segundo equipo más rico del mundo y no pueda gastarse un euro en el mercado de invierno.
Bueno, dos cosas, te llamo para dos cosas. Una para Messi, que estuviste anoche comentando esta noticia de Joseba Larrañaga en el partido de las 12, las veces que ha intentado ficharle en los últimos años, que a toro pasado pues no tiene el mismo impacto. En el momento hubiera sido impactante, pero que entre el 2011 y 2014 le ha intentado fichar tres veces, dos de ellas ante la posibilidad de que Cristiano Ronaldo una no renovara y otra se pudiera ir del Real Madrid. Y tú dijiste, eso demuestra lo barcelonista que es Messi, ¿no?
Sí, bueno, y también demuestra la coherencia de la política deportiva de Florentino. ha sido un hombre de fichajes galácticos, como se denominó en su día,
sí,
tratando de buscar al mejor del mundo en cada posición. A veces lo ha conseguido, a veces no, pero siempre, supongo, ha intentado tener al mejor del mundo en todas las posiciones, y es el Messi. Y resulta que lo tiene el Barcelona, y además es un chico comprometido con el Barcelona. Si hubiera sido solo por una cuestión de dinero, quizás se hubiera solucionado, pero más allá del dinero está el compromiso, y el de Messi me parece que es incuestionable.
Y el otro nombre, que es el que más suena ahora, no solo por cómo está jugando al fútbol, que está jugando a las mil maravillas, si no existiera Messi sería ahora mismo el dios del Barcelona, Neymar, y su relación con el Real Madrid. Dijiste anoche, esto se va a resolver en muy poco tiempo. Se va a saber que amplía su contrato con el Barça. Lo tienes clarísimo, ¿no?
Absolutamente claro. Creo que por las mismas razones por las que no ha podido firmar ningún futbolista en el mercado de invierno, no ha podido hacer efectiva la renovación de Neymar ni tampoco la mejora de contrato de Busquets, que son dos cosas que tiene pendiente, pero que estoy seguro que cuando empiece el nuevo ejercicio económico, es decir, enseguida después del 30 de junio, vamos a conocer que Neymar amplía 5 años su contrato con el Barça, es decir, le volverán a quedar 5 años, como se acabará de llegar, y a Sergio le retocarán a balza la ficha.
Oye, Miguel, con la cifra me estoy perdiendo un poco. ¿Cuánto va a cobrar Messi con su nuevo contrato?
Bueno, yo estoy totalmente perdido. Yo te voy.
Porque es que oigo unas cifras que le frotan los ojos. Lo que más se dice son 40 brutos, ¿no? 20 netos.
Bueno, no sé, yo he oído que son 40 netos a partir del verano que viene. No lo sé, mientras rinda así, entiendo que debe ser barato.
40 netos.
Nunca en la vida.
Yo es que he visto esa cifra también de 40 netos. Y digo, 40 netos son 80 brutos.
Sí, no
más
sé,
o menos.
Habrá que esperar al Wikileaks este.
Que salga. ¿Y Neymar cuánto dicen? ¿Cuánto puede pedir en la ampliación de contrato?
Pues no lo sé, pero inmediatamente detrás de Messi. No hay otra solución. O sea, yo creo que esa es una promesa ya cumplida, que va a ser el segundo futbolista mejor pagado de la plantilla.
Porque ahora es Iniesta, te pregunto, ¿ahora es Iniesta o no?
Yo creo que Iniesta y Neymar deben estar por ahí,
¿sí?
Luis Suárez, y luego detrás vienen Piqué y compañías, Sergio, pero Sergio también dará un salto en verano, porque en ese no hay ninguna duda, ayer se volvió a ver que es el mejor del mundo en su posición.
Se volvió a no ver, como no estaba, se volvió a no ver, ¿no?
Bueno, se volvió a ver que con él es otra cosa, no hay ningún jugador imprescindible, pero si lo hubiera, ese sería Busquets.
No, y todos quieren ser él. Quiere ser lo del Bosque, quiere ser lo Luis Enrique, o sea que algo debe tener el agua cuando lo bendicen. Miguel, un abrazo, gracias como siempre, ¿eh?
Buenas tardes, familia.
Venga, hasta luego. Venga, chao. Vamos con las cosas del Real Madrid y otras cosas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Se le han levantado las sanciones a Irán.
La interpreta.
Sí van a poder poner en el mercado barriles de petróleo.
La matiza.
Irán es el cuarto productor de petróleo.
La destripa.
¿Y eso qué significa? Mayor oferta. ¿Y mayor oferta qué significa? Bajar el precio.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí estábamos echando cuentas de los netos y los brutos. Que se nos va de las manos.
Ah, están equiparados más o menos a los nuestros. O sea,
bueno, yo digo siempre que
en
es
rublo,
otro planeta.
No,
hay que pensar que ya lo avisó Xavier Faus, el vicepresidente económico del Barcelona, que ese era el problema del Barça. El sueldo de las estrellas del Barcelona, que haciendo una cuenta así rápida, se te va a 120 millones, la MSN, se te va a 120 millones o más.
Pero que no cabe en la cabeza que el Barça no pueda hacer catapum 18 millones por un tío. Que no cuadra, algo no...
Bueno, porque tiene un control interno que le impide
eso
hacer
es, eso.
Bueno, cosas terrenales. Arancha, preséntame a Luz María.
Luz María la conocen familiarmente como Luchi, es una mujer colombiana,
¿sí?,
que en el pasado verano tomó la decisión de venir a España junto a su hijo, que tiene 16, con la intención de que el chaval se enriqueciera culturalmente visitando otro país. Además, el niño es muy aficionado al fútbol, con lo cual consideraba que España era el sitio perfecto para enriquecerse culturalmente y que además pudiera seguir realizando una de las aficiones que más le gusta, que es jugar el fútbol. El problema llegó cuando ya inscrito en el colegio, en el mes de septiembre, empiezan las actividades extraescolares, el niño se apunta a un equipo de fútbol, al Pozuelo concretamente, y cuando se empieza a tramitar la ficha con el resto de sus compañeros, se encuentran con que la Federación Madrileña no le concede tal ficha para poder jugar los partidos. La razón, que ella ha venido aquí sola con su hijo, que ha venido sin ninguna intención de trabajar, es decir, para tomarse un año sabático, porque lo que prioriza es la estabilidad de su hijo y que su hijo el día de mañana sea un hombre de bien, y su marido o su exmarido se quedó en Colombia trabajando. Según la ley de FIFA, cuando un niño cambia de país para jugar al fútbol, necesita que sus padres trabajen en el nuevo país y que trabajen antes de que el niño juegue al fútbol. O sea, que el motivo del desplazamiento no sea que el niño vaya a jugar al fútbol.
Y ella no está trabajando.
Ella no está trabajando, aunque tampoco creo que el motivo del desplazamiento sea precisamente jugar al fútbol.
Bueno, este
es
caso
algo más
que vamos a contar ahora es el de muchos chavales extranjeros que, esto sí que es un drama, no pueden jugar al fútbol. No es que sean del Madrid, del Atlético, del Barça, del Rayo Vallecano, del Getafe, sino del Pozuelo. Viene aquí a jugar, es portero el chaval y no puede jugar. Luz María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tu hijo se llama?
Alejandro.
¿Y tiene?
¿Cuántos? 16 años.
16 tacos.
Sí.
¿Y sois colombianos?
Somos colombianos.
Ha contado Arancha bien la historia de vuestra llegada aquí a España. Y tú no estás trabajando, ¿no? Has decidido que
no
vienes aquí, a que tu hijo viva una experiencia, tú también, y no estás trabajando.
Exacto. No estoy trabajando y no pienso trabajar tampoco.
Y la Federación Madrileña te dice que tienes que presentar un papel en el que estés currando aquí, ¿no?
Sí. Que el padre y la madre tienen obligación de trabajar acá, vivir acá y acompañar al hijo, pues, por ser menor de edad.
Me está enseñando Erifrade, que aparte
es una circular de
periodista,
octubre,
es directivo,
sí,
del Enense. Es una circular en la que para que un chaval de entre 10 y 18 años extranjero pueda jugar aquí, tiene que tener declaración de los padres del jugador, contrato completo,
¿sí?,
del trabajo del padre y madre, debidamente,
¿sí?,
firmado, contrato,
correcto,
completo de trabajo del jugador. Debidamente... O sea, que como no tenéis contrato, no puedes jugar.
Y el sustento económico.
Sí, o sea, nosotros tenemos absolutamente todos los requisitos, excepto lo del trabajo. ¿Por qué? Porque el papá de Alejandro vive en Colombia, yo estoy aquí acompañando a Alejandro por este año, y ni él piensa venir aquí a España a trabajar porque él tiene su empresa ya, y pues yo estoy aquí realmente en un año sabático estudiando y acompañando a Alejandro, o sea, no vamos a trabajar tampoco.
Escucha, habéis demandado a la madrileña,
sí,
y a la Federación Española, ¿no?
O sea, nosotros demandamos a la madrileña y yo recibí una carta respuesta que ellos no me podían decir absolutamente nada y que lo mandaban a la Federación Española. Y no han vuelto a contactarse conmigo en nada y ahora pues estamos esperando mirar qué hacemos con la ley de extranjería, con la ley del menor. Y bueno, yo estoy dispuesta a agotar todas las instancias y ojalá hubiera otros padres de familia que también...
Que se unieran.
Pues se unieran a esto, porque pienso que es absurdo lo que estamos viviendo nosotros acá.
Alejandro,
en este
¿qué hace? Va allí al Pozuelo, entrena tal y no puede jugar. Llega el fin de semana,
sí,
y no puede
Alejandro
jugar.
Alejandro va a todos los entrenamientos, entrena en portero, entrena con su equipo, llega el fin de semana y bueno, nos toca quedarnos en las gradas, pero acompañamos al equipo en todos sus, en todos sus juegos. Pues.
¿Y qué tal está él?
Bueno, él es, a mí, como madre, pues claro, te voy a decir que es maravilloso. Yo pienso que él en el fútbol, pues es su pasión, pero anímicamente no ha sido fácil para él porque lo único que quiere es que le permitan jugar.
Tenéis como abogado a José Sánchez Parra,
sí,
que quien lleve un tiempo en el fútbol sabe quién es, que es, entre otras cosas, fue agente de Javier Aguirre, o le llevó sus cosas, y Baldo también, que lo acogió desde hace muchos años cuando era muy pequeño. Es un tipo que sabe mucho de fútbol.
Sí.
Esto no es fácil, esto es una pelea larga, porque
es una pelea larga,
la FIFA
pero...
no entiende de esto.
No, mira, yo pienso dos cosas. Una, es una pelea larga, pero a mí lo que me interesa es que Alejandro pueda jugar en este momento, que le den un permiso provisional, algo, porque ya ha perdido 15 fechas de la liga y pues yo no quiero que él que nos regresemos a Colombia y que él no haya podido pues tener la posibilidad de participar con su equipo y acompañar a sus compañeros. Y la otra cosa que me parece es que no entiendo por qué la FIFA tiene que decidir pues sobre el deseo de mi hijo de jugar y teniendo pues el respaldo de sus padres, teniendo todas las visas y los permisos.
Es más,
Luz
María, sobre cómo debes hacer tu vida, porque si tú quieres estudiar, estudias, si quieres trabajar, pues claro, trabaja. Si te quieres divorciar, o sea, y su padre vive en otro sitio, te puedes divorciar. Claro.
La verdad.
Luz María, aquí estamos para lo que queráis, con cualquier paso que deis, porque es el caso de un montón de chavales extranjeros que son niños y que quieren jugar al fútbol y no quieren hacer otra cosa.
Sí, José Luis, te agradezco muchísimo esta llamada y de verdad te invito a los padres de familia que deseen unirse a esta causa y que podamos ayudarle a otros chicos y que ejerzan el libre derecho de su deporte y de su vida y igual de los padres. Pues muchísimas gracias.
Lo pregunto porque no lo sé y a lo mejor no se puede tampoco, pero ¿les ofrecieron la posibilidad de marcharse a algún sitio que tuviera una liga local que no sé si, al no ser federada de la Comunidad de Madrid, pues él pudiera estar entrenando y jugando aunque fuera una liga local o tampoco se puede?
No, no te sabría decir, en este momento no nos han ofrecido nada y no te sabría decir realmente si es posible o no. Por ahora pues queríamos estar aquí en Madrid.
Claro, y jugar en el Pozuelo.
Porque el objetivo realmente, jugar en el Pozuelo, el objetivo realmente era más de formación, de educación, de estar un tiempo fuera de nuestro país, de compartir con ustedes y disfrutar de esta ciudad maravillosa que nos encanta. Mm.
Luz María, un beso para los dos, para tu hijo, para ti, un abrazo para
Sánchez Parra. Gracias, José Luis,
Parra.
Saludos.
Chao.
Gracias, hasta luego.
Chao. Bueno, está la historia de un montón de chavales. Estuvo aquí el otro día Temprado, el presidente de la madrileña, y dijo, ¿qué nos pasa esto? Que no podemos.
Cosa es alguien que viene a jugar en el Real Madrid o en el Atlético de Madrid o en el Getafe.
Es un chaval para pasar.
Esto es un chaval que viene al Pozuelo.
Claro, es que lo que no tiene sentido es lo que veníamos contando. Es que FIFA quiera proteger tanto esta historia que al final a quien perjudica son realmente a miles y miles de
chavales. Por si lo entiende alguno, esto no tiene nada que ver con el Madrid, con el Atlético de Madrid y las sanciones. Esto tiene que ver con la vida de un chaval. No es una forma de presionar para que a los de Madrid le digan que sí, si alguien lo ha entendido así, y al Atlético le digan que sí, sino para los chavales. Bueno, noticias del Madrid. A ver, entonces Cristiano se entrenado y Pepe va a ser baja para el partido contra el Español, ¿no?
Sí, bueno, Cristiano ha trabajado además con absoluta normalidad. Ayer lo había hecho en el interior de las instalaciones junto a Pepe. Está en condiciones Cristiano y lo va a hacer ante el Español. Ha estado afinando y mucho la puntería en el día de hoy y ha marcado 12 goles al conjunto periquito. Y en contra, Pepe está pasando su particular ITV. Lleva casi 12 partidos consecutivos, así que seguramente, si no descansa del todo, desde luego va a ceder el puesto de titular para Sergio Ramos, que está trabajando también con absoluta normalidad y reaparecerá el andaluz ante el Español.
Roberto Carlos ya está listo, ¿no?
Roberto Carlos, sí. Solo falta concretar las funciones que va a tener en la cantera. Ya dijimos aquí que no iba a estar al lado de Zinedine Zidane, iba a hacer un poco de enlace, pero lo que va a trabajar fundamentalmente es en la cantera del Real Madrid. Falta esa llamada de Víctor Fernández para que le termine y puntualice exactamente qué es lo que quiere de él, al margen de esa otra función que es embajador en Asia y Oceanía. Decíamos el otro día de Asia, pues también va a ser
extendiendo su mercado, ¿no?
De Oceanía. Y decirte que Bale sigue mejorando mucho. Hoy ha empezado a trabajar ya con balón, con botas. Estamos en la segunda semana, no va a llegar para el partido del fin de semana, pero si sigue esa evolución incluso podría reaparecer ante el Granada este fin de semana, no el siguiente.
Del Getafe, ahora contamos cosas del Getafe y del Rayo Vallecano. Del Getafe de mercado, que lo de Lucas avanza después de la eliminación de Copa, ¿o no?
La eliminación copera ofrece otro escenario para una posible salida de Lucas, 19 años, ahora mismo anda con una lumbalgia. En el Getafe piensan que sí se ha podido abrir un nuevo escenario. Y de hecho me consta que esta mañana y creo que esta tarde también el despacho profesional de Manuel García Quilón, que es su representante, se van a poner encima de la mesa unos cuantos casos tipo este de Lucas. A favor del Getafe juega, que está aquí al lado y que no hay mudanza. En contra del Getafe juega el Cholo, porque el Cholo quiere tener sus cromitos y le gusta tener la plantilla amplia y poder mirar y tener soluciones. Y que el hecho de que Velázquez no haya jugado mucho en esta segunda cesión, pues a lo mejor pueda echar un poco para atrás al Atlético de Madrid, pero la gente es bastante optimista y es el caso en el que más ímpetu está poniendo Toni Muñoz.
A García Quilón hay que echarle un lazo, porque está con lo de Mosquera, del Depor al Valencia, con lo de Juanmi del Southampton a la Real Sociedad.
Alexis ya lo ha empaquetado hoy en Estambul, que
ya está
ya se ha presentado
en el Besiktas, ¿no?
Sí, 2 años y medio.
¿Ha hablado turco o qué?
Ha hablado un poquito de turco ahí para presentarse, pero vamos, lo justo.
Bueno, hay que echarle un lazo. Ahora contamos cosas del Radio Vallecano, aquí, en la tarde de COPE, con Espósito.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
RCTV va a empezar a emitir en un nuevo canal, así que tendrás que resintonizar tu televisión. Es muy fácil. Entra en menú, pulsa configuración y selecciona sintonización automática. Y al final, memorízanos en el número 7 de la lista de canales. Disfrutarás con la mejor televisión. RCTV. Memorízanos en el 7.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
No he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf, ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El video esta mañana, Carvelo ha sido padre por tercera vez. Se llama Vega, su hija, así que felicidades para la defensa del... Muy bonito, ¿eh? Vega sí. Es un bonito nombre.
Yo lo barajé en su día.
¿Sí?
Sí, pero se impuso mi mujer.
Y luego que The Independent dice que Lewandowski solo va a escuchar al Madrid, que estaba en el United, el City y el Chelsea detrás de él, pero que solo va a escuchar al Real Madrid. Noticias del Rayo Vallecano, que estamos muy pendientes de los fichajes y también jueves, recuerden, el lunes, el próximo lunes contra el Depor. ¿Qué noticias hay, Diego Rivera? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Gorro, ¿qué tal? Sí, pues sin caras nuevas hoy por Vallecas. Crespo y Ozbiliz han hecho medio entrenamiento con el grupo y medio fuera de él para paliar la falta de actividad con la que llegan de sus equipos. La presentación del turco armenio, porque no es turco solo, es turco armenio, juegan en Armenia, finalmente podría posponerse hasta para el próximo martes. Y en cuanto a fichajes, parece que el Rayo va a apurar hasta última hora, hasta la noche del día 1, para traer a alguien que mejore lo presente, si no incluso podría no llegar nadie más. Por lo demás, hoy ha hablado Joel, el portero, y le hemos preguntado si ha hablado con Paco Gémez después de haber perdido, parece, la titularidad en detrimento de Juan Carlos.
Tampoco creo que haya nada que hablar, ¿no? Al final él tiene que tomar su decisión, sus decisiones, y bueno, hay que seguir trabajando para volver a recuperar el puesto. El primer día que llegué aquí lo dije, ¿no? Que aquí nadie se tiene que sentir ni titular, ni nadie se tiene que sentir suplente. Eso yo creo que es lo más importante para un equipo. Al final el entrenador está para tomar esas decisiones, yo no creo que sea fácil para ellos tampoco, y cada uno es diferente y son los que tienen que decidir.
Juan Carlos, que jugó de titular contra el Celta el pasado fin de semana y venía haciéndole ello. Gracias, Diego. ¿Tienes preparado ya, Eri, el especial semifinales de Europeo de Balonmano de mañana España-Croacia?
Estamos trabajando en ello, sobre todo Malvar.
Que lo damos para todo el mundo, ¿no?
Para todo el mundo a través de COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles COPE que desdoblan, como sabemos ya desde hace tiempo, la emisión de la linterna por un lado y el básquet y el balonmano en este caso por otro. Y el
a
básquet
las
que también hay.
9 de la noche contra Croacia. A ver si ha llegado Luis Malvar a Cracovia, que es donde, hombre, Cracovia.
Cracovia.
Hola, Luis. El bicho. ¿Qué pasa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, ya estamos en Cracovia, la selección también, una selección que entrena a las 7:30 de la tarde en el Tauron Arena de Cracovia.
Bueno, le ganamos a Rusia 25-23. ¿Me puedo meter contigo, Luis?
Si es en plan ventajista por lo de ayer, ya sabes, hombre, lo que siempre te digo.
Pero ¿por qué no? Escucha, ¿por qué tomas a Corrochano? Sabemos...
Si no te iba a decir, hombre, nada de eso.
Mira, Corrochano, el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿entiendes? Y entonces, los que sabemos, nos mojamos. Otra cosa es que ha pasado lo que nadie pensaba.
Que es verdad, porque es que las semis son España, Croacia a las 9 y Noruega, Alemania a las 6:30. Fuera Dinamarca y Francia. Vaya, dos pelotazos, ¿eh?
Y Polonia, que además Polonia tiene mar delito, porque primero, Polonia era la anfitriona. Segundo, Polonia, si perdía por más de 4, se clasificaba Francia, y si perdía por más de 10, se clasificaba Croacia. O sea, imagínate lo que ha sido ese partido.
Perdieron por 17 con nuestros rivales contra Croacia. Yo no vi el partido, ¿eh? Me ha dicho Manolo, dice, joder, vi el partido. ¿Qué partido más raro? ¿Jugaron un poco con la diferencia de goles o se la clavó Croacia porque era mejor?
No, se la clavó Croacia desde el primer minuto. Estuvieron prácticamente 12 minutos sin marcar los polacos, y prueba de ello es que han cesado fulminantemente al entrenador en el día de hoy.
Bueno, dentro de la dificultad para mañana, dentro de la dificultad, que son semis, ¿fácil o difícil Croacia?
Muy complicada.
Muy complicada. Bueno, pues lo vamos a ver.
Sí, muy complicada, porque en nuestros enfrentamientos con ellos siempre hemos salido perdiendo. Y normalmente, bueno, pues nos tienen cogido la medida, pero es lo de siempre. Los expertos decimos eso, luego en la cancha es otra cosa. Y la prueba, me remito, a Francia le barrió Noruega, Dinamarca cayó ante un pelotón de alemanes que acaban de salir del high school, y bueno, pues la sorpresa de Polonia.
Mañana lo contamos. Suerte para España, para los hispanos. Un abrazo, Luis.
Hasta luego.
Un chaval de cuatro vientos, Javier Fernández, de Madrid, está a punto de ganar su cuarto europeo. Es campeón del mundo y campeón de Europa en Bratislava, que, como saben todos ustedes, es Eslovaquia. Hola, Ángel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, seguro que no es Chequia.
Oye, que ¿a qué hora patina ayer programa corto? Récord de Javier Fernández, 102,54.
Fue brutal lo que hizo ayer, meter esos dos cuádruples en un programa corto tan rápido. Además los hizo casi uno seguido del otro inmediatamente. De hecho, la salida del primero tuvo que hacer un triple también, y ahí es el único pequeño error que cometió. Es decir, que todavía tiene un mínimo margen para mejorar ese récord de Europa brutal de 102 puntos. Nadie en la historia había superado los 96 que había fijado él como récord de Europa. Y hoy le toca ser Frank Sinatra en su programa largo. El Bordeaux hace muy poquito en Barcelona hizo 201,43. Veremos, porque visto el nivel al que está y lo que está mejorando en cada competición, veremos a ver si tenemos nuevo récord de Europa. Hombre, lo que hay que dar ya casi por hecho es el oro, por no decir por hecho, porque es que saca más de 14 puntos a Koptun, al ruso, y encima su programa largo es mucho mejor. Es decir, que por muchos errores que cometa, el oro es de Javi seguro.
Lo trajo Vaquero hace muy poco tiempo aquí y... no sé si sin humildad o sin modestia dijo, hombre, yo creo que voy a ganar, dijo, y la verdad es que va camino de ello. Esto que suena de fondo es Guys and Dolls, que es la música con la que va a patinar esta noche Javier Fernández.
¿Te lo imaginas ahí en el Rockefeller Center?
Estoy imaginando cómo se desliza la gente por la redacción. Bueno, Ángel, pues nada, que enhorabuena a Javier Fernández, que es un fenómeno, a ver si le sale todo bien.
9 y 26 de la noche, para que todo el mundo esté pendiente.
Eurosport, ¿verdad?
Eurosport. Eso es. Vale. Y 9 y 26 de la noche, pues para ver a un chaval de Madrid, quién lo diría, proclamarse por cuarta vez campeón de Europa de patinaje artístico. Ya lo damos como algo normal, pero desde luego que es un auténtico milagro.
Gracias, Ángel, un abrazo,
Un abrazo.
Hasta luego. Y sobre esta sintonía, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se reedita la final del año pasado en la Euroliga, hoy quinta jornada del top 16, Real Madrid Olympiacos.
Aunque nada tiene que ver con lo que sucedía el pasado mes de mayo, evidentemente, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Hoy el que se planta en el Palacio es el mejor equipo de la década, es el equipo de Sferopoulos, el Olympiacos, 2 títulos y 4 finales desde el año 2010. Recordemos que el grupo F está tal cual, Kinky 3 victorias y una derrota, y después Brose Baskonia, CSK, Barça, Real Madrid y Olympiacos 2-2 y Zalgiris 1-3. Viene de palmar por 20, resultado muy engañoso porque Olympiacos los 20 de diferencia los encaja ante Zalgiris en los últimos 5 minutos. Posiblemente estamos ante el equipo más perro de la Euroliga, responde Pablo Laso.
Sí que creo que es un equipo que tiene un estilo muy marcado. Le cuesta mucho, o te cuesta mucho sacarle de los partidos, que tiene muy claro lo que quieren hacer, y en ese sentido que dices tú, perro, no sé si es la palabra, pero sí un equipo que se agarra mucho a los partidos, que es muy difícil sacarle, que tienen muy claro.
Y tanto, porque aun siendo un equipo con malos porcentajes de tiro, estadísticamente peor que el Real Madrid, lo cierto es que pasó con 8 victorias la primera fase y, como digo, está en ese empate 2-2. Problemas, Machuli, recordemos, con tobillo derecho con un esguince, a lo mejor no juega, es baja en Dur, Rudy Fernández todavía no está, y en los griegos puede volver después de mes y medio lesionado un auténtico killer que es Matlojevski.
Bueno, partidazo hoy en Madrid, Real Madrid-Olympiacos, aprovechando los partidos de Copa, te escucharemos en el tiempo de juego.
A sus pies.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Solo uno de cada cuatro humanos posee la variante genética de RD47R, el gen de la aventura. Si lo tienes, arriesgas más y necesitas salir a explorar. ¿Tienes las herramientas para poder hacerlo? Nuevo Discovery Sport. La aventura está en nuestro ADN.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Imagina que a la comodidad de un tablet le sumásemos la funcionalidad de un PC y la utilidad de un teclado Bluetooth. Con ABC es posible, porque ahora puedes tener un tablet con sistema operativo Windows 10 y teclado inalámbrico por solo 49,99€. Llévatelo con ABC. Este domingo, Cartilla.
Llegan al Teatro Compact Gran Vía dos grandes musicales en su versión sinfónica más espectacular: Germinal de Émile Zola y El Fantasma de la Ópera. Más de 180 artistas en escena con gran éxito internacional. Germinal y El Fantasma de la Ópera. Únicas funciones 29, 30 y 31 de enero. No te lo puedes perder.
Más información en gruposmedia.com.
El Aguanís. Guas tú dirás.
Corrochano, en cuanto acabes, llama a Florentino y le dices que quedan 4 días para fichar medio Celta. Que se deje de Neymar y cosas raras. Medio Celta, o mejor, una fusión con el Celta. El Madrid te asegura la presencia en la Champions y el Celta es buen fútbol. ¡Qué tíos! 4 le metieron al Barça y 3 en el Manzanares. Eso no pasaba desde Di Stéfano, Puskás y Gento. El Celta. Además, su presidente se llama Mourinho. El Celta ha nacido.
Gracias, Guas. Tiene cosas metidas en la cabeza que le salen automáticas. Bueno, a las 8 de la tarde viene el tiempo de juego con Paco y con Pepe para contarles los otros 2 semifinalistas de la Copa del Rey. Y a las 12, Joseba Larrañaga. En el partido de las 12 pasan cosas. A las 12 lo pones y pasan cosas, así que yo lo escucharía. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena. La cadena COPE. Buenas tardes. Y Expósito.